en el año 1845, era un explorador, se llama Sir John Franklin. Él recibió una misión. Su misión era descubrir un camino entre Británica y el Océano Pacífico, usando el Ártico Británico. Y señor Franklin preparó por este viaje como un crucero. Ellos llevaban miles de libros y instrumentos de música porque no querían ser aburridos durante su viaje. Ellos llevaban porcelana fina y cubiertos, llevaban ropas elegantes, pero lo que ellos necesitaban era el carbón, más alimentos, abrigos y mantas. Porque cuando su barco quedó atrapado en el hielo, ellos no tenían los suministros que necesitaban y todos los miembros de la tripulación murieron congelados. Espiritualmente, hermanos, hay muchas personas así. Ellos ven la vida cristiana como un barco de crucero. Se imaginan que va a ser fácil. Ellos piensan de las comodidades, pero no las dificultades. Nada es más lejos de la verdad. Muchas personas que profesan ser seguidores de Jesucristo se desaniman cuando descubren eso. Se encuentran un poco de adversidad y ellos dicen, esto no es lo que yo pensaba que iba a hacer. Yo creo que Jesús observó algo similar de esto en Lucas capítulo 14. Miren lo que dice en versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, Jesús está en el camino a Jerusalén, donde él ya sabe que va a entregar su vida en la cruz. La Biblia dice una multitud de personas le seguían. Ellos habían visto sus milagros. Ellos habían oído Jesús enseñando. Ellos tenían curiosidad, pero la mayoría de ellos no entendían a dónde iba Jesús ni lo que realmente significa ser un discípulo. Así que viendo que había una multitud, Jesús se volvió y habló con ellos. Jesús les quería saber que ser un discípulo, un seguidor de Jesucristo, no es solo ir con la multitud. Este pasaje es un gran contraste con lo que estudiamos el domingo pasado. Estudiamos una de las más grandes parábolas en toda la palabra de Dios, la parábola del gran banquete, y vimos que el reino de Dios es como un banquete, una fiesta, una celebración, y todos hemos sido invitados y nosotros tenemos la tarea de invitar a otros. Después tenemos una advertencia sobre las demandas del discipulado. Dos pasajes lado a lado son como las dos caras de la misma moneda. Por un lado, la salvación es un regalo gratis. Dios nos ofrece la vida eterna, la alegría y el amor. Pero el otro lado dice, siguiendo a Jesús, te costará mucho. Y no podemos enfatizar una cara de la moneda sin la otra. Necesitamos ambos porque Jesús predicó ambos. Y esta mañana yo quiero que veamos tres lecciones sobre el discipulado verdadero. Vamos a ver que hay condiciones que deben ser cumplidas. Tres veces en este pasaje Jesús declara una condición para ser un discípulo. Y no olvidan que la palabra discípulo es sinónimo para cristiano. La Biblia dice en Hechos capítulo 11, versículo 26, los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los discípulos se les llamó cristianos. Y por lo tanto, cuando leemos esos versículos, Jesús no estaba ayudando a los cristianos a ser cristianos mejores. Jesús estaba describiendo lo que significa hacer un cristiano. Y con cada condición, Jesús completa la declaración con 5 palabras cada vez. No puede ser mi discípulo. Si esas condiciones no son cumplidas, no puede ser mi discípulo. Jesús no dijo, quizás, tal vez, no será mi discípulo. No, Él dijo, no puede ser mi discípulo. Y la primera condición es la relegación de las relaciones. La relegación de las relaciones. Miren versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Para nosotros, cuando leemos eso, es escandaloso. También era escandaloso para la multitud cuando Jesús lo dijo. Y muchas veces Jesús usó intencionadamente un principio en una manera provocativa para enfatizar un punto, para enseñar una lección. Y esto es uno de esos momentos. Y por favor, necesitamos entender algo. Necesitamos entender, cuando Jesús dijo, aborrece a su padre y madre, Jesús no estaba diciendo que debemos ignorar el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. De hecho, Jesús criticó a los fariseos por no honrar sus padres. Jesús dijo que el segundo gran mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Él dijo, amen a sus enemigos. La Biblia dice en Efesios 5 que los maridos deben amar a sus esposas. Y en Tito capítulo 2 que las esposas deben amar a sus maridos. En el siguiente capítulo, en Lucas, en capítulo 15, vamos a ver una parábola sobre el amor de un padre por su hijo. Así que sí debemos amar a nuestros padres y nuestras esposas y nuestros hermanos y nuestros hijos. Eso nos lleva a una pregunta. ¿Qué quiere decir Jesús cuando nos dice que aborrece a su padre y madre y todos ellos? ¿Por qué diría una cosa así? En los tiempos bíblicos esto era una forma de hablar. Cuando querías a alguien o algo más que querías una otra persona o una otra cosa, ellos decían en estos días que tú amas la una y aborrece la otra. Y por lo tanto, al aborrecer era una manera de relegar a alguien a una posición inferior. Jesús está diciendo que nuestro amor por Jesús debe ser tan grande, tan preeminente, que todos los otros amores no comparan. Él está diciendo que cualquier otra relación debe estar subordinado a nuestra relación con Dios. Y todos los demás tienen el segundo lugar para Jesús. Recuerde, Jesús no está diciendo que esta es la forma de lograr la salvación. No, esta es la manera de recibir la salvación. Confesar a Jesús como el Señor de su vida significa que Él es preeminente sobre todas las demás relaciones en tu vida. Esto es lo que significa el arrepentimiento. Y permíteme recordarles que en aquellos días la mayoría de las personas no tenían la opción de venir a Jesús casualmente. Si una persona dijo, Jesús es el Señor, él normalmente va a ser alienado por su familia. Ellos no esperaban la afirmación de su familia, pero el rechazo. Y por lo tanto, ellos tenían que elegir. Tenían que elegir para ser un verdadero discípulo. Un seguidor real de Jesús significa elegir Jesús sobre todos, incluido tú mismo. Así Jesús dijo, si alguien no aborrece a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Sí, es bueno amar a tus padres o a tu marido o tu esposa o tus hijos, pero no debemos amarlos o nosotros mismos más que amamos a Dios. Y permíteme compartir un secreto pequeño. Cuando amas a Dios más, tú vas a amar a los demás mejor. ¿Tú crees que amas a tu esposa ahora? Cuando el amor de Jesús está supremo en tu vida, tú comenzarás a amarla en un nivel nuevo. ¿Tú crees que amas a tus hijos ahora? Cuando amas a Dios más que a cualquier persona o cualquier otra cosa, el amor que tienes para ellos va a ser más profundo y más grande que tú puedes imaginar. Jesús menciona una otra condición, la negación de sí mismo. Es una condición de ser un discípulo. La negación de sí mismo. Miren versículo 27. Y el que nos lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto es la segunda vez que Jesús dijo, lleva tu cruz. Él dijo en Lucas capítulo 9, 23, él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y por supuesto, la cruz era un instrumento de ejecución. Y para decir a alguien, llevar su cruz era como decir, vamos a la horca o siéntate en la silla eléctrica. En esos días, la mayoría de ellos probablemente habían visto con sus ojos a alguien quien estaba literalmente forzado por los romanos a tomar su cruz. Cuando los romanos crucificaron a alguien, lo hicieron físicamente insoportable, pero también lo hicieron tan humillante como sea posible. Imagínate una línea de soldados marchando hacia un acantilado. Al llegar al borde del acantilado, ellos mantienen marchando y uno por uno se marchan y caen a la muerte. Ahora imagínate a Jesús mirando a ti, señalando y diciendo, ponte a la cola. Cuando Jesús dice, lleva la cruz y me sigue, Él estaba diciendo básicamente, estar dispuestos a seguirme incluso si te lleva allí. Cualquier persona que llevaba su cruz sabía que era un viaje sin retorno. El que llevaba la cruz no tenía planes o ambiciones. La única razón por llevar una cruz es porque estás a punto de morir. Y del mismo modo, siguiendo a Jesús, siendo un discípulo, significa un tipo de muerte. Hay un tipo de muerte que ocurre. Y tal vez implicará la muerte física, pero siempre implica la negación de sí mismo. Cuando Jesús es tu Señor, abandonas tus derechos, tú renuncias a la propiedad de tu vida, Jesús reescribe tus creencias y tus filosofías y tus opiniones y tus valores. Él dirige, Él tiene la última palabra en todo. Su misión es tu misión, su vida es tu vida. Tomar su cruz significa un estilo de vida de autoabandono. Y ahora, compara esto a la forma en que muchas personas describen a Jesús en este mundo, en este país. Muchos predicadores describen Jesús como un ATM máquina, un ATM, como un genio en una botella que existe para darte lo que quieres. Eso no es el Jesús de Lucas capítulo 14. Otra vez, noten que Jesús dijo, sin esto, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. La relegación de las relaciones es una condición de discipulado. La negación de sí mismo es una condición de discipulado. Uno más, la rendición de las posesiones. La rendición de las posesiones. Miren versículo 33. 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo lamento que muchos predicadores falsos han usado este versículo para decir, dame todo tu dinero. O si tú me das esto, Dios va a darte eso. No es lo que este versículo enseña. Jesús estaba hablando acerca de quién es el dueño de tu vida. ¿Quién es el dueño de tu vida? Estaba hablando acerca del cariño o el apego de tus posesiones que te quitará de seguir a Jesús. Jesús dijo, tienes que renunciar todo lo que posees. No significa que tienes que ser pobre, que tienes que vender tu casa. Pero significa que tienes que ser dispuesto a ser pobre si Dios te llama a hacerlo. Significa el momento que confiesas con Cristo como Señor de tu vida, Dios es el dueño de tu vida y Dios es el dueño de cada posesión. Todo lo que tienes es disponible a Dios. Todo es una herramienta para servir a Dios. Todo lo que tienes es para crecer el reino de Dios y promover el evangelio. Significa que Dios tiene todo derecho a mandar cómo usas cada posesión y cada centavo también. De paso, al renunciar sus posesiones en versículo 33, es activo en la lengua original. Es algo que hacemos una y otra vez. Es un estilo de vida donde sigues renunciando todo continuamente. Cuando venimos a Jesús, entendemos que estamos aceptando este tipo de vida. Me encanta lo que dijo C.S. Lewis una vez. Él dijo, el camino cristiano es diferente. Cristo dice, dame todo. Yo no quiero una gran parte de su tiempo, una gran parte de su dinero, una gran parte de su trabajo. Yo quiero tú. La rendición de posesiones es una condición de ser un discípulo. Ahora, yo tengo una pregunta. Cuando yo leo estos versículos, si lo que Cristo estaba diciendo es verdad, si estas son condiciones para seguir a Jesús, y si tú no puedes ser un discípulo aparte de estas condiciones, mi pregunta es, ¿por qué es que tantos cristianos cuando comparten el evangelio no mencionan nada de esto? No mencionan nada acerca de la rendición o negación de sí mismo. No mencionan nada acerca de lo que significa para Cristo ser Señor de tu vida. La semana pasada vimos que debemos buscar a todas las personas para darles esta invitación a Dios a venir a esta fiesta, el reino de Dios, pero debemos averiguar que estamos dándoles las invitaciones correctas. Debemos averiguar que sí estamos dándoles el evangelio. Y el evangelio dice que hay condiciones que deben ser cumplidas si alguien va a ser un discipulado verdadero de Jesús. Un punto más que vamos a ver, hay un costo que debe ser considerado. También hay un costo que debe ser considerado. Miren versículo 28. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Jesús usa dos ilustraciones para mostrar la importancia de considerar el costo de seguir a Jesús. Él empieza con una torre, y puede ser una torre para protección de tus enemigos, o quizás es una torre para mantener tus provisiones, pero era un proyecto público. Ahora, imagínate alguien preparando su tierra. Imagínate alguien comprando los materiales y empleando los trabajadores. Y ellos han puesto el cimiento o la fundación y todo el mundo está esperando. Todo el mundo sabe que es tiempo ahora para levantar la estructura y todo el mundo está imaginando cómo va a aparecer la torre cuando está completado. Pero nada ocurre. Nada ocurre. La torre nunca es construida porque el dueño de la propiedad no tiene los recursos para terminar lo que él empezó. O quizás no está dispuesto a usar sus recursos para terminar lo que empezó. ¿Qué va a hacer? Jesús dijo que las personas van a hacer burla de él. ¿Cuál es el punto? El punto es que las personas calcularán el costo en cada otro esfuerzo en la vida. Y debe hacerlo en la vida cristiana también. Se te va a costar a seguir a Jesús. Así como constructor sabio calcula los gastos antes de que comience, del mismo modo, Jesús nos quiere contar el costo y entender las condiciones de las que hablamos hace un momento. Jesús usó una segunda ilustración en versículo 31. Versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero o considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Imagínate un rey y hay un otro rey que está a punto de atacarle. Si tú eres un rey, tienes solamente 10,000 soldados y el otro rey que va a atacarte tiene 20,000 soldados, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sabemos lo que un rey sabio va a hacer. Él va a hablar con sus consejeros. Él va a estudiar sus defensas. Él va a considerar el terreno, la logística, la formación y la experiencia de sus soldados. Él va a considerar si hay alguna ventaja o desventaja que podría ser un factor. Y entonces, después de considerar todas estas cosas, él va a decidir si tal desventaja numérica puede ser superado. Y una vez más, esa es una imagen del hombre o la mujer considerando cuidadosamente lo que costará a seguir a Jesús. Y ahora en este punto, yo creo que es muy fácil a malinterpretar las ilustraciones, y yo creo que hay muchas personas que no entienden el punto que Jesús está haciendo aquí. Piénsalo en esta manera. Imagínate que en la primera ilustración, el dueño sí puede completar la torre, pero él descubre que va a costarle absolutamente todo lo que él posee para hacerlo. Imagínate en la segunda ilustración, sí, el rey puede ganar la batalla con solamente 10,000 soldados, pero él descubre que va a requerir absolutamente todo a su disposición para hacerlo. Esto es el punto. Jesús no estaba diciendo que el dueño no debe construir la torre. Jesús no estaba diciendo que el rey no debe luchar la batalla. Y ciertamente Jesús no estaba diciendo que hay algunas personas que después de considerar el costo no deben seguir a Jesús. Nadie está mejor para no seguir a Jesús. Lo que Jesús estaba diciendo es que ellos deben considerar el costo y nosotros también. Y él está diciendo que realmente no es rendición si no sabes exactamente lo que estás rindiéndose. Cuando consideras el costo, descubres que sí, es costoso, pero siempre vale la pena. Es costoso a seguir a Jesús, pero siempre, siempre vale la pena. Mateo 19, 29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Quién te gustaría recibir un retorno de 100 veces en una inversión? Claro, todo el mundo le gustaría. Pero esto es solo una imagen de lo que el seguidor de Jesús puede esperar. Hay condiciones que deben ser cumplidas, hay un costo que debe ser considerado, pero una lección más. Hay un resultado que debe ser evidente. Si alguien es un discípulo, un seguidor de Jesús, hay un resultado que debe ser evidente en su vida. Miren versículo 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. La sal fue usada para numerosas cosas en esos días. Fue usado para preservar la comida. Fue utilizado como un condimento. También en los días bíblicos, si un agricultor tenía mucha sal, lo puso en el fertilizante para retrasar el proceso de fermentación. Y de esta forma, el fertilizante duraría mucho tiempo más y el agricultor tendría mucho cada vez que lo necesitaba. La sal era útil para numerosas cosas, pero aquí, en versículos 34 y 35, Jesús probablemente estaba refiriéndose a la sal del Mar Muerto. Mucha de la sal en el Mar Muerto fue contaminado y era sin sabor. Jesús dijo que esta tipa de la sal era inútil, no podía usarla por el condimento, no podía usarla como un preservativo, no podía usarla, incluso, Jesús dijo, versículo 35, incluso para excremento, incluso hoy solamente 12% de la sal en el Mar Muerto es sal real. Técnicamente está sal sin sabor porque no era sal real, era sal falsa, era como arena. Imagínate que yo tenía dos cucharas y uno estaba lleno de sal y el otro estaba lleno de arena. ¿Cuántos de ustedes podrían notar la diferencia de sal y la arena? Todo el mundo puede hacerlo. La diferencia entre los dos sería evidente. Y del mismo modo, Jesús está diciendo que puedes notar la diferencia entre la sal real y la arena, y también puedes notar la diferencia entre un discípulo verdadero y un discípulo falso. Puedes notar cuando alguien afirma que siga a Cristo, pero Cristo no es preeminente en su vida, y él no lleva su cruz, y no ha entregado sus posesiones, y él no ha considerado el costo de ser un discípulo. Ellos son como la sal sin sabor. Jesús dijo que es evidente, es inútil. Y solo había una cosa que podría hacer con ella: arrójala afuera. Arrójala afuera es una imagen de lo que sucede con el discípulo falso en el juicio, cuando es expulsado de la presencia de Dios y arrojado al infierno. Pero, ¿qué sucede cuando tú sigues a Jesús? Y tú llevas tu cruz, y tú consideras el costo, y rindes cada relación, y abandones todo. Jesús dijo que tu vida es como la sal. Y tu vida tiene un efecto semejante a la sal en el mundo. Y el resultado es evidente. Esta mañana he enseñado acerca de cómo definir el discipulado. Cuando yo pienso del discipulado, hay una historia. Ustedes saben que me gusta compartir historias. Hay una historia que yo recuerdo. Al final de la guerra revolucionaria, durante la batalla final de Yorktown, aquí en este país, uno de nuestros padres fundadores tuvo que hacer una gran decisión. Su nombre era Thomas Nelson Jr. Thomas Nelson Jr. fue uno de los firmantes de la Declaración de Independencia en este país. Y él personalmente dio su fortuna para proveer municiones para George Washington y su ejército. Thomas Nelson Jr. y George Washington eran amigos muy personales, muy fuertes. Pero durante esta batalla final, Thomas Nelson Jr. determinó que el otro general, George Cornwallis, estaba quedando en su casa. Probablemente George Cornwallis decidió a quedar en la casa de Thomas Nelson Jr. porque él sabía que Thomas Nelson Jr. y George Washington eran amigos fuertes. Y probablemente él dijo, yo voy a quedar en esta casa porque George Washington nunca va a abrir fuego sobre mí si yo estoy quedando en la casa de su amigo personal. Cuando Thomas Nelson Jr. determinó eso, él visitó a George Washington y le dijo, yo quiero que abran fuego sobre mi hogar. George Washington consintió, los cánones dispararon, hicieron mucho daño a la casa de Nelson. Y, quién sabe, tal vez, esto motivó a Cornwallis a rendirse. Y la guerra fue ganada. Y cuando yo pienso de esta historia, ¿tú sabes lo que Dios quiere de nosotros esta mañana? Él quiere que nosotros digamos, Dios, aquí es mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, haga lo que quieres. Y Dios, si es necesario, abre fuego sobre mi vida. Eso es discipulado. Eso es lo que significa seguir a Jesús.